del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, les damos la más cordial bienvenida en esta tarde de lunes 22 de julio de 2024 a Dateate Radio a través de Uniminuto Radio, nuestra cita informativa periodística de cada lunes a esta hora. Fernando, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, profe. Nuevamente otro día acá y vamos con toda.
Y estamos esperando establecer contacto con nuestro coequipero, con nuestro escudero de muchos años, Daniel Rojas. Bueno, Daniel no está entonces. Ah, sí, hola Daniel, buenas tardes.
Profesor Simón, Fernando, a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido?
Bien, señor.
Bien, gracias.
Espero que bien, Daniel. Bueno, Daniel, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con prácticamente la vida de todas las personas que trabajamos, incluso las que no trabajan de manera formal. Es el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Un tema que afecta a nuestras vidas, pero el que a veces ni nosotros como personas individuales ni las organizaciones a veces le prestan el suficiente cuidado. Quisiera preguntarle, Fernando, si usted se siente protegido, se siente cuidado, siente que tiene un entorno laboral saludable, favorable.
Sí, señor. Yo siento que las condiciones que hay acá en la Facultad de Comunicación son muy buenas, ¿no? Si a uno le llega a pasar algo, pues se darán cuenta.
Ah, perfecto. Bueno, Daniel, Daniel es más como un freelancer que llaman ahora, ¿no?
Sí, señor.
Pero ¿cómo se siente en su entorno de trabajo o por lo menos a los lugares donde va? ¿Cree que hay entorno seguro? ¿Se siente protegido, etcétera, etcétera?
Profesor Simón, hay muchas normas para muchos lugares de trabajo con respecto a este cuidado a temporal laboral. Yo creería que la legislación colombiana es suficiente en el hecho de cómo nos cuidamos o cómo los entornos laborales se tienen que cuidar. Pero sin duda deben haber muchos lapsos o muchos huecos legales. Yo creo que nos van a quitar todo ese tipo de dudas de las cosas que no sabemos.
Sí, estaba recordando la frase de una afirmación que hace el filósofo surcoreano alemán Byung-Chul Han, cuando él dice que ahora todo tiempo y todo lugar se volvieron tiempos y lugares de trabajo. Pareciera que no paráramos de trabajar,
sí.
¿Cierto? Y seguramente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de alguna manera también se han modificado, porque antes de la pandemia era más el tiempo que permanecíamos en las organizaciones. Con el advenimiento y el pasar de la pandemia, pues muchos de esos hábitos se cambiaron y mucha gente trabaja desde sus casas. Me pregunto también si esas personas tienen entornos seguros, saludables, si tienen entornos protectores de su trabajo y del desarrollo humano. Pues de ese tema justamente vamos a hablar con un experto que hemos invitado hoy y con el que tendremos contacto en algunos minutos. Entre tanto, vamos con lo más leído, lo informativo esta semana en Dateate Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Bueno, mi queridísimo Fernando, y José Fernando, para hacer justicia a su nombre compuesto, ¿qué tenemos en la tarde de hoy en materia informativa? Lo más leído en Dateate.
Bueno, profe, tenemos 5 noticias bastante interesantes para ustedes. En número 1, el fútbol y sus consecuencias sociales. Es un artículo de opinión que pues se escribió a causa de la derrota de la selección Colombia entre Argentina, la final de la Copa América, ¿no? Este se hace con el fin de, pues, de resaltar, ¿no?, que cada vez que juega la selección o hay partidos importantes, aumentan los casos de violencia y de consumo de alcohol.
Bueno, y además este incidente del que hablábamos, Achuyo, de este incidente bochornoso, realmente lo que pasó allí en las afueras del estadio en Miami, donde se jugó la final de la Copa América de Naciones. Ese artículo además pues fue escrito justamente
por mí.
Por usted, por este pechito, tiene que decir usted.
Sí, señor.
Esa, la cuarta.
Nutresa revoluciona el uso de agua en cultivos con Aqua Coffee. Bueno, ahora están desarrollando nuevas tecnologías para optimizar y ahorrar agua, sobre todo durante las temporadas de sequía, que se ve como en diciembre, enero, más o menos. Eso es lo que está implementando Nutresa.
Bueno, pues además, ojalá les vaya muy bien con esta iniciativa y que otras empresas, otros grupos empresariales sigan esta iniciativa, porque evidentemente el agua es fundamental para la existencia humana y el agua pareciera que cada vez es más escasa, sobre todo el agua potable, el agua disponible y digna para el consumo humano.
Nuevas iniciativas de Gen EA para Colombia, el Día de la Apreciación de la Inteligencia Artificial. Bueno, Google y Coursera están nuevamente aliados para implementar más cursos de inteligencia artificial que ahora prácticamente todas las empresas las están manejando.
Pues yo me atrevería a decir, Fernando, que seguramente no van a pasar muchas décadas, tal vez incluso lustros y por qué no años, que muchas de las actividades, si no la gran mayoría de actividades que hagamos los seres humanos, estarán mediadas por el uso de la inteligencia artificial. Ahí ya no es, yo creo que el dilema ya no es si usamos o si no usamos inteligencia artificial, el dilema moral, ético es cómo la usamos.
Sí.
Sobre todo en estos oficios nuestros como la que tienen que ver con el periodismo, la comunicación, la creatividad, etcétera, etcétera. Esa es una reflexión que hay que dar.
Sí, señor. Sí. Las profundidades oceánicas, la última frontera inexplorada de la Tierra. Muchos nos hemos preguntado qué hay en las profundidades del mar, ¿no? Sí, y la verdad solamente hay especulaciones, ¿no? Se pueden hablar de nuevas especies y nuevas formas de vida, pero no se sabe con certeza.
Pues hay quienes dicen que es probable que conozcamos más sobre la superficie de la Luna y sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de los mares en la Tierra. Siguiente noticia.
Y por último, Evil Dead, cuando la pantalla salpica al espectador. Esta es una reseña de una de las películas más icónicas del género del horror. Esta es dirigida por Sam Raimi y es algo muy recomendado. O sea, para las personas que les gusta el verdadero horror. Y esta película ya tiene sus 44 años y nunca pasará de moda.
Y veo que usted también escribió esta nota, veo que escribió con mucho entusiasmo sobre esa película, ¿no?
Sí, señor. Sí.
Qué bueno.
¿Daniel conoce la película?
Sí, señor. Son dos películas que se hicieron en la década de los el 70, la primera, y hace 2 años se hizo una secuela que es bastante sangrienta, bastante sangrienta.
Bien, perfecto. Daniel, creo que tenemos entonces con usted lanzamiento y noticias. ¿Qué tenemos en materia informativa?
Sí, señor. En materia informativa tenemos algo que nos concierne mucho a la región, que son las elecciones en Venezuela 2024, porque el señor Edmundo González dijo, vamos a hacer un gobierno para todos, incluyendo al chavismo. Este fin de semana, el chavismo, liderado por Nicolás Maduro y la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, se medirá a las votaciones decisivas para el futuro de este país. Recordemos que hay muchos problemas en todos los sistemas electorales venezolanos en los últimos años, tal vez las décadas. Los venezolanos están llamados a votar para el próximo 28 de julio en unas elecciones que por primera vez en 25 años despierten expectativa de un camino real. El chavismo liderado por el presidente Nicolás Maduro llega a una cita castigado por los desgastes, según recoge la inmensa mayoría de las encuestas, pero también lo que más se quiere evitar es un desastre social. También tenemos que tener en cuenta que él está llamando mucho a la violencia por medio de los medios masivos y ojalá esto no termine mal.
Oiga, Daniel, tal vez las últimas encuestas venezolanas que yo recuerde que suscitaron como cierta expectativa porque el candidato de la oposición, Enrique Capriles, tenía cierta posibilidad, fue por allá en 2011, 2012, no recuerdo muy bien. Enrique Capriles, sí, que hoy está desaparecido de la escena política venezolana, pero que fue un político muy importante en su momento. Y dos cosas, si pierde el chavismo, ¿está dispuesto Nicolás Maduro a aceptar la derrota? Porque él ya dijo en un par de ocasiones que no iban a aceptar la derrota. Y si pierde Nicolás Maduro y asume el señor González Urrutia, ¿qué va a pasar con los juicios pendientes de Nicolás Maduro con la justicia internacional? Entonces, hay una serie de temas que seguramente se empezarán a decantar a partir del próximo domingo, pero realmente es un tema del que creo que la región entera está expectante.
Sí, sí, sin duda. Y también de mucho cuidado yo también con las afirmaciones de él, que ellos no van a aceptar una derrota y también la declaración que hizo él, que lloverá sangre si él pierde. Eso
es bien complicado.
Eso suele incitar la violencia, sí.
Bien complicado.
Complicado.
¿Y qué lanzamiento tenemos, Daniel?
Esta semana tenemos una de las películas más esperadas del año, que se llama Deadpool y Wolverine. Nosotros, Date Radio, afortunadamente vamos a estar en el lanzamiento oficial para Colombia el día de mañana de la película. Podremos hablar de ella hasta el jueves, pero vamos a estar allá presentes.
¿Qué expectativas?
También, expectativas. Yo no soy muy de Marvel, con el profesor Simón hemos hablado, pero
Sí.
esta película, digamos que tuvimos la oportunidad de que nos mostraran 11 minutos y promete mucho. Dentro de la burla, la sátira, la grosería y la violencia, creo que va a ser la mejor de las tres. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, pues allí
Por otro
tendremos
lado,
representación de Dateate. Continúa, Dani.
sí, señor, claro que sí. Y también, obviamente, la crítica correspondiente en nuestras redes. Por otro lado, tenemos El Último Escape. Tuve ya la oportunidad de ver esta película. Esta película también se estrena el jueves. Es la última película de Michael Caine. Habla sobre cómo el tiempo, la vejez y el autoperdón también marcan nuestra vida. Voy a profundizar de eso en el texto, pero es una película, es de las películas más lindas que yo he visto en los últimos años. A todo el que nos está escuchando, se la recomiendo un montón. Y Michael Caine y Glenda Jackson, que fue su última película porque ella murió el año pasado, de verdad que es una película bellísima, bellísima, bellísima y vale mucho la pena.
Oiga, Daniel, me gustó mucho eso del autoperdón. Nos perdonamos a nosotros mismos cuando vemos
La
uno.
película
Sí.
habla mucho sobre eso, profesor Simón, sobre cómo nosotros realmente dejamos es pasar las cosas y la culpa nos carcome toda la vida.
O a veces reconocemos cuando somos victimarios. Interesante.
Eso es una excelente pregunta porque la película se basa en personas que estuvieron viviendo el día de y cómo ellos se reúnen en una conmemoración.
Uy,
Es
tal vez,
bellísimo.
no me atrevería a decir que tal vez podría ser el día más importante del siglo XX.
Yo también
El día
creo,
de
eso fue bastante
la
decisivo.
Segunda Guerra Mundial. Cambió la correlación de fuerzas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo les
Para mí
traigo.
ese y la invasión de Leningrado.
Uy, sí,
Perdón.
también. Bueno, muchísimas gracias por esa recomendación. Estaremos atentos a esta película. Bueno, yo les quiero hablar un poco de lo que en este momento está pasando en España. Ustedes saben que España, o si no lo saben, excúsenme por esa afirmación, España es un país de pueblos pequeños. Y resulta, bueno, en España hay pueblos en algunas provincias de 200, 300 habitantes y muchos de esos pueblos son tan pequeños porque los jóvenes se van a trabajar a las grandes ciudades, a Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid, etcétera, 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 Málaga, Granada. Pero resulta que hay una serie de estos pueblos en algunas regiones de España que se han empezado a revitalizar gracias a la migración venezolana. Entonces, por ejemplo, son familias venezolanas que llegan y se asientan en estos pueblos y en estos pueblos la mayoría de gente es vieja. Entonces, el que tenía el bar se pensionó, se cansó, lo cerró, el que tenía la charcutería hizo lo propio, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de estos venezolanos llegan a estas familias y empiezan a reabrir los sitios y empiezan a darle dinamismo a los lugares que eran tradicionales en estos pueblos. Y parece que esto de alguna manera está empezando a revitalizar algunas zonas que están muy ligadas a lo agrícola en España. La gran migración del campo a la ciudad, que también es un fenómeno muy latinoamericano, en particular del siglo XX, sobre todo en eso que llamamos Occidente, ha sido de los campos hacia las ciudades. Y en España, particularmente, este proceso tuvo un auge cuando finalizó la Guerra Civil Española, que luego le dio paso al franquismo. Se calcula que en España, de estas poblaciones con menos de 1.000 habitantes, 3 de cada 4 tienen déficit poblacional. Entonces, parece que se quiere convertir en política de Estado que migrantes vayan a los pueblos pequeños de España para poblar. Además, porque recordemos que España es el país con la menor tasa de natalidad de la Unión Europea. Entonces, pues, ojalá que los venezolanos lleven vida, lleven desarrollo y revitalicen la economía particularmente rural en España. Bueno, ahora sí, entonces vamos con nuestro invitado central el día de hoy aquí en Date Ate Radio.
Los temas de nuestra versión impresa semanalmente en la mesa. Date Ate Radio, en Uniminuto Radio.
Bueno, mi queridísimo Fernando, ¿y quién nos acompaña esta tarde acá en nuestra mesa de trabajo?
Profe, hoy nos acompaña Cristian Camilo Osorio Ordóñez, docente y líder de investigación del programa de comunicación, Tiene especialización en gestión psicosocial en contextos de trabajo y maestría en psicología de las organizaciones y es egresado de la Minuto de Dios. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral.
Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bueno, un cordial saludo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, señor. Sí, señor. Nos estamos enterando que usted es condiscípulo de esta casa de estudios de Uniminuto.
No. Muchas gracias por la presentación. No, yo soy docente de la especialización en gestión psicosocial en contextos de trabajo y docente de la maestría en psicología de las organizaciones y del trabajo.
Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida y quisiéramos inicialmente preguntarle para aquellos que no están muy familiarizados con el término, ¿en qué consiste en términos generales eso de estar seguro y de tener seguridad y de tener salud en el trabajo?
Claro que sí, miren que el tema de la seguridad y salud en el trabajo es un concepto que inclusive está enmarcado en varias normas legales acá en Colombia. Manejamos una norma que es el decreto 1072 del 2015 y nos dice ese concepto que es una disciplina que se encarga de la prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales, ¿sí? Eso es el concepto pues desde el marco legal que todas las empresas deben de procurar pues alcanzar ese objetivo, la prevención.
Daniel.
Profesor. Ahorita el profesor Simón también nombró algo muy importante y es todo este cambio y estas dinámicas laborales que se llevaron a cabo después de la pandemia. ¿Cómo encontrar algún tipo de seguridad en casa o en este momento ya hay leyes establecidas para que eso también se cumpla en los horarios laborales?
Claro que sí. El tema de la seguridad y salud en el trabajo, cuando encontramos empresas que se dediquen a labores presenciales, que tengan trabajadores en sus empresas, pues debe cubrir todos sus peligros, ¿no? Mediante algunas evaluaciones para evitar pues, de que se materialicen en accidentes y enfermedades. Pasa algo similar a estos trabajadores que han migrado a otra modalidad diferente a la presencial, ¿no? Como los temas de trabajo en casa o teletrabajo también. La empresa debe garantizar que se esté, el empleador debe garantizar de que se esté cubriendo pues todos estos elementos que pueden afectar al trabajador, porque así esté en su casa, está ejecutando una labor en beneficio de la empresa, ¿cierto? Y para ello pues existen diferentes metodologías. Acá en Colombia encontramos algunas metodologías para identificar los peligros, para valorar esos riesgos, para intervenir esos riesgos que pueden pues generar algún daño a la población. La empresa pues en todas sus facultades debe garantizar de que el trabajador se encuentre en óptimas condiciones y no haya estar afectándose, ¿cierto? Ahora pues y día a día, como de pronto lo hemos visto y lo hemos escuchado, las dinámicas del mundo han ido cambiando. Y esto ha generado pues que la empresa se adapte, evolucione en pro de cuidar pues, la salud del trabajador, ¿cierto? En cuanto a esas dinámicas.
Quisiera saber cuáles son los principales riesgos laborales de hoy en día.
Bueno, eso varía mucho en el sentido en que cada empresa tiene unas actividades económicas diferentes, ¿cierto? Entonces, va a estar variando mucho, depende de la organización. Hay unas empresas que van a encontrarse peligros más significativos, ¿cierto?, que otros. Por ejemplo, una empresa que se dedique al tema de la construcción civil, pues va a encontrar peligros más que todo que tienen que ver con trabajo en alturas, con riesgos de ruido, ¿cierto?, a diferencia de una empresa que se dedica a la educación, como es Uniminuto. Un docente no va a tener tanto problema por trabajo en altura, ¿cierto? Sino que más bien va a tener otros problemas como son biomecánicos, ergonómicos, ¿cierto? Indudablemente, ¿cierto? Aquí, o independientemente de la empresa a la cual esté vinculado y las actividades, pues hay que tratar de intervenir esos peligros para poder prevenir pues esos posibles afectaciones que le puede dar a la persona.
Profesor Cristian Camilo, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, por lo regular imaginamos a enfermedades asociadas a riesgos corporales, ¿no? Que la mala iluminación, que si no está la señalética adecuada, que si las escaleras no tienen los rebordes para evitar resbalones, que no regar agua en lugares donde una persona se pueda caer, etcétera, etcétera. Pero también hay un tema que me parece muy importante y es el tema de la salud mental. ¿Qué tanto le ponen cuidado las organizaciones al tema, por ejemplo, síndrome de Burnout y demás, todas estas circunstancias que afectan más a la psiquis que al cuerpo, que al físico? ¿Cómo entender ese fenómeno?
Excelente, sí. Normalmente se escucha que la seguridad y salud en el trabajo va ligada pues, a peligros más bien presenciales, físicos, que pueden afectar a la persona, ¿cierto? Cortes, quemaduras, golpes. Pero también hay un tema valiosísimo que es el de la salud mental, ¿cierto? Y partimos diciéndole que este peligro es transversal a todas las empresas. O sea, todas las empresas deben de garantizar de que se está cubriendo ese peligro, se está identificando, se está valorando y se está interviniendo. Acá en Colombia existe una normatividad que se denomina la Resolución 2764, del año 2022, es relativamente reciente, ¿no? Esta norma que menciono. Pequeño paréntesis, sin embargo, pues el tema de la salud mental se viene hablando hace décadas atrás, ¿no? Acá en Colombia. Y empieza fuertemente en el año 2008, ¿sí? Este tema de la salud mental. Retomando esta resolución 2764 del 2022, nos menciona que todas las empresas deben de aplicar algo que se denomina batería de evaluación de factores de riesgo psicosocial. Y no solamente aplicarla para identificar pues, estas afectaciones o niveles de riesgo, sino también pues, aplicar unos protocolos que están enmarcados en esa norma legal y que están ligados al Fondo de Riesgos Laborales de acá de Colombia. Esos protocolos, algunos de ellos, por mencionar, pues van asociados a temas como la fatiga laboral, el acoso laboral y también el que acabamos de mencionar, el síndrome de burnout, ese síndrome de agotamiento laboral. Esos protocolos deben de aplicarse según la valoración que se dé en esa batería de riesgo psicosocial. Esa batería de riesgo psicosocial solo la deben de aplicar personas que hayan estudiado psicología, ¿sí? Un grado de psicología que Uniminuto lo ofrece y que tenga un posgrado en seguridad y salud en el trabajo, que también Uniminuto está ofreciendo esos posgrados. Tenemos posgrado acá en Uniminuto de la especialización en seguridad y salud en el trabajo, diferentes rectorías lo ofertan. También tenemos la maestría en seguridad y salud en el trabajo en modalidad virtual y la persona entonces que haya estudiado psicología, que tenga el posgrado SST y licencia en seguridad y salud en el trabajo, podrá aplicar esa batería. No la puede aplicar pues, según la normativa, no la debería aplicar otra persona diferente a esto que estoy mencionando.
Mauricio, eso es como los santos óleos, solo los aplica un sacerdote, profesor Cristian Camilo. Daniel.
Profesor, hay muchas personas que de pronto nos están escuchando esta hora y trabajan en casa y también tienen muchas dudas con respecto a toda esta normatividad sobre la salud mental y su protección. Pero si una persona se ve violentada en ese sentido por parte de una empresa, ¿qué debe hacer para denunciarlo o para tener, digamos, esos beneficios, entre comillas, de la que expuesta?
Bueno, perfecto. Lo primero que hay que mencionar acá es que empiezo por el derecho, ¿cierto? Me disculpan allí. Empezaré mencionando de que todas las empresas están obligadas por normativa legal a adoptar todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y este sistema de gestión es un tema tiene que ver con la mejora continua de seguridad y salud en el trabajo al interior de las organizaciones. Para ello, las empresas deben de tener pues, cubierto todo esto, ¿cierto? Lo de seguridad y salud en el trabajo en un sistema de gestión. Existen varias normas legales, del decreto 1072 del 2015, la resolución 0312 del año 2019, que son los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si la empresa incurre en, de pronto en no cumplir esos lineamientos legales, no implementa los temas de seguridad y salud en el trabajo, pues podría tener algún tipo de sanción, ¿sí? Sanciones como suspensión de actividades, como económicas, hasta de 1,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanciones pues que son bastante, bastante costosas, o cierre definitivo de la empresa. Eso se puede dar en casos extremos. Esto está regido por un decreto 472 del año, del año 2015. Valiosísimo que tengamos en cuenta ello porque pues, las empresas pueden tener algún tipo de sanción y se han dado, ¿no? Hay unos antecedentes de que las empresas, algunas empresas han sido sancionadas. Ahora bien, dando respuesta, ¿cierto?, a lo que estábamos hablando, pues valiosísimo tener presente que dependiendo de la problemática, ¿cierto?, que identifique el trabajador en una empresa y que lo pueda llevar a tener algún daño, pues va a tener que actuar de una u otra forma. Por ejemplo, en las empresas puede haber un tema de acoso laboral, ¿sí? Entonces, pues ese podría traerle algún inconveniente al trabajador y a la empresa también. El acoso laboral se maneja por vía del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, si un trabajador, digamos, tiene algún elemento, ¿cierto?, o se siente acosado laboralmente, pues lo primero que debe hacer es acercarse, notificar al Comité de Convivencia Laboral, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Si el trabajador encuentra o ve de que de pronto hay algún peligro, ¿cierto?, de que lo pueda estar afectando a él y a sus compañeros, ya peligros diferentes a de pronto alguna afectación como acoso laboral, pues deberá acercarse a otro comité, que se llama el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya si de pronto esas vías que estoy mencionando, el trabajador ve que definitivamente esas vías no dan respuesta, y que el empleador está incurriendo de pronto en alguna falla que pueda atentar contra la vida, ¿cierto?, la salud y la vida de ese trabajador y sus compañeros, pues podrá acercarse a la dirección territorial del Ministerio de Trabajo, en el cual pues podrá exponer allí su caso, y el Ministerio de Trabajo pues podrá hacer un seguimiento, unas visitas a esa empresa.
Perfecto. Señor Cristian, como usted sabe, ahorita la tecnología está más fuerte que nunca, ¿no? Todo ahorita está digitalizado. Quisiera saber si este impacto tecnológico ayuda a prevenir los accidentes laborales. Es posible. Y mejora la seguridad, obviamente, también.
El tema de las automatizaciones ha tenido, claro, el tema de la tecnología, de las máquinas, han ido soportando cierta ayuda al trabajador para evitar de que se exponga, ¿cierto?, a algún peligro, ¿sí? Temas de máquinas que ya hacen, digámoslo así, funciones repetitivas, pues alejan a ese trabajador de peligros biomecánicos, ¿no?, de temas musculares, lo alejan de allí. Pero, si es bien, impacta en ese sentido positivamente. Pero existe allí el pero, y es que algunas de estas máquinas, automatizaciones, e inclusive lo que estamos viendo hoy en día, ¿no?, y que no va a parar, que es la IA, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy buena y, como les digo, pues ha traído pues algunos avances tecnológicos a las empresas, ha alejado al trabajador de ciertos peligros, pero ha generado otro impacto que en este momento, al ser tan reciente todo esto, pues apenas se está evaluando e investigando, y es el tema mental. Hay trabajadores que, o hemos visto más bien inclusive en noticias también, de que hay trabajos que se han ido desplazando, ¿cierto?, por el tema de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial pues ya lo comienza a ejecutar o a hacer. Y entonces el trabajador comienza a pensar y a tener ciertos síntomas de ansiedad. Ahí hay que pues identificar, ¿cierto? De pronto que ese trabajador que puede tener ansiedad por ver, ¿cierto? Algunas automatizaciones o temas de IA en la empresa y que va a sentir que pues, se le va a acabar el trabajo, digámoslo así, se le va a acabar el trabajo por estar pues la IA. Ahí hay que mirar también eso, ¿cierto? Hay que tenerlo muy presente y desde la academia nosotros estamos acá en un minuto realizando investigaciones fuertemente en ello. Les cuento un poco sobre la especialización en gestión psicosocial en contextos de trabajo, que también es una especialización que oferta un minuto en modalidad virtual. Estamos realizando investigaciones y generando pues algunos procesos de recomendaciones para las empresas y para trabajadores para que no se sientan agobiados, porque esto de la IA no se va a acabar, ¿sí? Esto antes tiende a crecer, ¿cierto? Todo esto de la inteligencia artificial.
Estaba pensando en las pausas activas, que yo supongo que son profundamente saludables y que justamente por esa razón se hacen, pero estaba pensando que una cosa es, por ejemplo, hacer un trabajo repetitivo, por ejemplo, trabajar en una hilandería, trabajar al frente de una máquina de coser, y otra cosa es el trabajo de un creativo, de un copy creativo, de un profesor, de un escritor. ¿Usted piensa, recomienda que esas pausas activas deben ser genéricas o deben estar enfocadas en la naturaleza del oficio que desempeña cada persona?
Excelente, excelente. Esto va a depender. Depende específicamente de la labor a la cual se dedique el trabajador, ¿cierto? Hay pausas activas de estiramientos, de movimiento de manos, de estiramientos en la parte de miembros inferiores. Y hay otras, pues, diferentes, ¿no? Hay pausas activas, inclusive hasta mentales y visuales. Por ejemplo, quien les habla, ¿cierto? Es un profesor que por lo regular tiene su equipo de trabajo, es un computador, y que está, digamos, en su horario laboral es mirando una pantalla, ¿cierto? Las pausas mías en este caso deberían de ser visuales y mentales. Sin embargo, pues claro, yo no puedo dejar a un lado las otras pausas activas de los miembros inferiores y miembros superiores debido a que también estoy bastante tiempo sentado. Pero entonces, volvemos a lo mismo, esto va a depender en gran medida de la labor a la cual se dedique el trabajador, ¿no? Y la identificación que haya hecho la empresa. Para ello, valiosísimo mencionarles a ustedes que esa identificación de peligros que vengo hablando hace un rato y esa valoración de riesgos no se da por cualquier metodología. Esa identificación de peligros y evaluación de los riesgos sea por medio de una metodología colombiana que está aterrizada en la GTC 45 del año 2012. Por lo regular, esa metodología es la que se usa en las empresas para construir la matriz de riesgos. Y allí la empresa se apoya en un profesional ligado al tema de seguridad y salud en el trabajo. Acá en Uniminuto, nosotros ofertamos el pregrado en administración en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Todas las empresas deben de cumplir con estos lineamientos y pues Uniminuto también ofrece este pregrado en diferentes rectorías a nivel nacional.
Señor Cristian, ¿cómo nosotros podemos prevenir todos estos riesgos laborales, ¿no? Hablamos también de el tema del síndrome de burnout que usted estaba mencionando y también el tema de la salud mental, ¿cómo, y demás accidentes también? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Hay alguna ley que ayude a respaldar esto?
Claro que sí, miren que ahí, acá en Colombia es uno de los países que más normatividad a nivel general tiene. Y en el tema de seguridad y salud de trabajo tiene bastante normatividad. Empezamos mencionando ello, ¿no? Porque pues indudablemente las normas son un punto de partida, esas normas legales, leyes, decretos, resoluciones, son un punto de partida para la empresa, para el cumplimiento primero legal, ¿cierto? Y de las recomendaciones que hay allí. Seguido de ello, para poder prevenir todos estos posibles afectaciones a trabajadores, pues es apoyarse en los diferentes profesionales competentes para ello, ¿cierto? Mencionaba hace un rato, por ejemplo, personas que hayan estudiado y que tengan experticia en seguridad y salud del trabajo. Personas que se hayan dedicado a la psicología o psicosocial, que se dediquen a estos elementos, pues podrán prevenir, ¿cierto? Estos daños en la salud hacia el trabajador. Seguido de ello, pues hay que tener presente que esos profesionales, cada uno de ellos va a ser idóneo, ¿cierto? Según el peligro en el cual se vaya a encontrar. Hablo puntualmente el especialista, el psicólogo, psicóloga especialista con posgrado de SST, pues se va a encargar de evaluar y de intervenir los temas mentales, ¿cierto? Ya que si no se atienden a tiempo, pues sí podrán generar alguna afectación en el trabajador y por ende también a la empresa. Podrá verse afectada la empresa si un trabajador pues presenta algún daño en la salud. Existen otros peligros, ¿no? Por ejemplo, me permito mencionar acá el peligro biomecánico. Es otro peligro en el cual pues normalmente interactúan allí en ese peligro los fisioterapeutas con especialización, con posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Que si me permiten reiterar, un minuto ofrece estos posgrados, ¿cierto? En modalidad distancia, presencial y virtual también.
Profesor Cristian Camilo, el otro día decía Mario Mendoza, afamado escritor bogotano, sobre todo muy querido entre los jóvenes, las juventudes, que también se escribía con el cuerpo. Él dice, yo tengo dos discos de las columnas desviadas y no sé qué más, y seguramente también hace un enorme ejercicio mental, intelectual para escribir, es decir, hace esfuerzo físico y esfuerzo intelectual. Seguramente ya todos hemos sido testigos y protagonistas de pausas activas físicas, pero usted hablaba de las pausas activas mentales. ¿Cómo hacer pausas activas mentales, sobre todo a quienes trabajamos más con el cerebro que con el cuerpo?
Bueno, empiezo mencionando, ¿cierto?, de que las pausas activas se deben de realizar en diferentes momentos, ¿cierto? Diferentes momentos en la organización. Normalmente se hacen, ¿cierto? En espacios de tiempo a mitades de jornada. A mitad de jornada en la mañana y a mitad de jornada en la tarde. Normalmente se hacen en esos horarios, ¿cierto? Cuando yo trabajo pues en un horario tipo oficina, jornada mañana y jornada tarde. Las pausas activas se realizan normalmente en espacios pues que me permitan a mí hacer estiramientos. ¿Y cuál es la dinámica de las pausas activas? Es que usted tenga un descanso de la labor, ¿cierto? Que se pueda alejar de ese espacio, ¿cierto? Unos minutos. Normalmente se asocia a 5 minutos, normalmente, ¿cierto? Esto dependerá también del lineamiento, de la recomendación de ese profesional que haya evaluado, ¿cierto? Esa actividad económica que esté desarrollando el trabajador. Allí valiosísimo que las empresas pues también sepan de que las ARLs, las administradoras de riesgos laborales, pueden darle a las empresas esas recomendaciones de cuál es la pausa activa pues idónea para el trabajador. Ahora, hablando de las pausas activas mentales, encontramos que son aquellas que me permiten a mí, o más bien las que me desligan a mí de esa labor que puede ser repetitiva o muy administrativa o de mucho pensamiento, que me genere mucho pensamiento, desgaste mental en mi labor, ¿cierto? Allí debo de tener presente ello. Normalmente se asocia a alejamiento de esa labor durante unos minutos en las cuales la persona puede enfocarse a mirar hacia el horizonte, ¿cierto? Hacia un paisaje, hacia una pintura, revisar pues el tema de que puede mirar otra cosa, como decirlo allí, cerrar los ojos, tenerlos cerrados unos 5 segundos, abrirlos y hacer esa repetición, ¿cierto? Hacer esa repetición en varios momentos. ¿Qué es lo que pasa? De que aquí la salud mental juega también un papel muy importante. En esa pausa activa mental, pues vamos a tener que ligarlo también a esas afectaciones de ansiedad, de estrés, que si no se atienden a tiempo, pues podrían evolucionar a un síndrome de desgaste profesional o síndrome del burnout. Que si me permiten acá mencionar rápidamente, el síndrome de burnout acá en Colombia es considerado, podría llegar a considerarse una enfermedad laboral, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, por eso es que también es muy importante que las empresas le pongan mucho cuidado a esto, ¿cierto? Las empresas y también los trabajadores. ¿Por qué hago este paréntesis aquí también de que los trabajadores? Porque es que las empresas, hay varias empresas que si es bien capacitan, dan el espacio de tiempo para que, por ejemplo, hagan la pausa activa, pero el trabajador, o por pereza, o por ganas de terminar rápido alguna labor, no hace la pausa activa. Entonces, aquí también quiero mencionar de que esto va de parte y parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me permito mencionar también, si una empresa, si un empleador le da al trabajador los elementos de protección personal EPP, ¿cierto? Le da el casco, las botas, los guantes, la dotación para que se proteja, pues, ¿cuál es la obligación del trabajador? Utilizarlos, ¿cierto? Y me detengo a hacer esta pequeña reflexión aquí, porque se encuentra mucho en las empresas de que ese trabajador se le olvida ponerse los elementos, se le olvida, pues, o más bien por pereza, por confianza, no utiliza esos elementos, ¿cierto? Entonces, vuelvo a reiterar, esto va a ir de parte y parte, ¿cierto?
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde acá en Datate Radio, profesor Cristian Camilo, nos enseña a usted mucho.
Si me permiten dar un último apunte.
Claro, aquí. Sí, señor.
Sí, señor.
Estamos en una semana muy interesante acá en el mes de julio. Resulta que el 28 de julio de cada año se conmemora acá en Colombia el Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya dentro de poco, ¿no? Y esto nace como un homenaje póstumo a un accidente, ¿cierto? Un accidente, no, un desastre que hubo en la represa del Guavio en 1983. Entonces ya, pues, me permito mencionar ello, ¿cierto? Para que, pues, lo tengamos allí como un dato aquí en Dateate. Muchas gracias.
Oiga, profesor, es que olvidamos decirlo, que justamente por eso era que hacíamos este programa, en conmemoración o para recordar el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. Era el profesor Cristian Camilo Osorio Ordóñez, profesor Un Minuto y experto en estos temas, a quien le damos las gracias. Ya regresamos acá en Dateate Radio con el dato de esta semana.
El dato en Dateate Radio.
Adelante, perdón.
Profe, recuerda que el programa pasado usted me había mandado una tarea.
Ah, claro que sí, señor.
Se la hice.
Bueno, por fin un estudiante que hace la tarea. No, mentira.
Sí, señor. Bueno, ahora sí le cuento. En Colombia el número de suicidios entre jóvenes varía entre los géneros. Pero en el 2022 el DANE registró un total de 1.398 suicidios, de los cuales 1.447 fueron hombres y 251 mujeres.
Entonces pensaría yo que habría que hablar sobre el tema del suicidio con enfoque de género, pensando en que la mayoría de personas que se suicidan en este país son hombres, eso no lo dice la gente. Y lo otro, ¿cuántos de esos suicidios no se deben por acoso en el trabajo? Que era de lo que hablábamos con el profesor Cristian Camilo. ¿Cuántos de esos suicidios no se derivan de acosos, de trabajos insuperables, de cansancio extremo, de
salud
no
encontrarle mental,
sentarle a la vida, etcétera, etcétera? Oiga, qué buen dato, Fernando. Bueno, y ahora vamos con el recomendado de nuestro dilectísimo amigo Daniel Roja Chía, a ver qué nos trae esta semana don Daniel.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Poirot, Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar Cacería en Venecia. El actor y director británico Kenneth Branagh, conocido por su interpretación y dirección de la saga cinematográfica basada en las obras de Agatha Christie, regresa con esta película interpretando al interesante detective Hercule Poirot. Esta película marca la tercera adaptación de Los Misterios de la renombrada autora de novelas de misterio. En esta ocasión, se adentra en el territorio de lo sobrenatural. Las dos películas previas que adoptó al cine, Asesinato en el Expreso de Oriente, estrenada en el 2017, y Muerte en el Nilo, del 2022, tuvieron sus altas y sus bajas. Ahora, este cineasta ha decidido dar un vuelco inquietante a la fórmula tradicional de Christie desde Cacería en Venecia, para lo cual se basa en Las Manzanas, novela de 1969, a la que le suma un toque terrorífico que le agrega una nueva dimensión a la trama, con un tono desde el suspenso y el thriller. Hercule Poirot, personaje de Branagh, sin duda tomó un mayor vuelo, el cual ha tenido protagonismo desde las anteriores películas, con conflictos que lo han transformado desde el personaje a modo favorable, con mayor profundidad y diferentes capas que lo hacen aún más intrigante. Esta trilogía capta la esencia más clásica del thriller, y si está dispuesto a apreciar desde este punto de vista sus valiosas adaptaciones, encontrará una película más que dispuesta a intrigarlo, que lo invita a mirar más allá de lo primero que perciba, con una aparición del famoso y mejor detective del mundo, Hercule Poirot. Se lo recomienda Dateate Radio.
Bueno, queridísimo Daniel, muchas gracias por este recomendado, como siempre usted tan acertado en las recomendaciones que nos hace. Bueno, Daniel, ¿qué aprendió de nuestro invitado, de Cristian Camilo, el profesor Cristian Camilo? ¿Cómo qué le quedó en la cabeza que usted dijo, caramba, valió la pena esa entrevista?
Creo que hay muchas cosas que uno desconoce simplemente porque desconoce la normatividad y las reglas. Y hay muchos más beneficios en todo el esfuerzo que se hace día a día con el trabajo, que también sirven para cuidarse a uno mismo y cuidar también en su entorno. Y también me enteré hoy que la universidad tiene un programa académico bastante amplio en ese tema.
Muchas gracias, Daniel. Fernando, ¿qué aprendió de Cristian Camilo, el profesor?
Pues, profe, la verdad desconocía todas las los derechos y leyes que tiene un trabajador, ¿no? Pues uno cuando va a empezar en una empresa, uno firma un contrato, pero a uno no le explican qué tanto tiene de derecho un trabajador, ¿no? Entonces es algo que uno debe tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en estas situaciones.
Fíjese, Fernando, que mi esposa es muy conocedora de estos temas, de seguridad y salud en el trabajo, y ese síndrome de burnout, y bueno, todo eso, y riesgos psicosociales, todo eso, ella es experta en eso. Pero fíjese que hoy me enteré, a pesar de que ella me cuenta muchas cosas de su trabajo, hoy me enteré que hay una ruta cuando hay temas de acoso en las empresas. Es decir, si no se puede con la empresa, entonces hay otras instancias. Claro, entonces a veces la gente no lo sabe, y la gente no ejerce derechos porque no tiene información. Un programa como estos es justamente para que alguien que sufra acoso en el trabajo sepa que hay una ruta que incluso lo puede llevar hasta el Ministerio de Trabajo para garantizarle su seguridad y su salud en el trabajo. Bueno, le damos las gracias a Daniel Rojas, que nos acompañó, también a usted, Fernando, muchísimas gracias, a sí, Paola señor. Lava, que nos acompañó desde el máster, a la profesora Sonia Torres, como dice don Gediondo, doquiera esté. Soy Simón Cancino y nos encontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde con un espacio que esperamos les resulte de interés, y recuerden que este mismo espacio tiene repetición este miércoles por esta misma emisora a esta misma hora. Muchas gracias y hasta entonces.
Tu experiencia como estudiante es importante. Dala a conocer. Nosotros te escuchamos. Dateate Radio.